Vayamos con otro de los temas de los últimos días, el de los menores implicados en el homicidio de Ibon Urrengo Etxea. Como les estamos contando, han ingresado ya en centros especializados por decisión de la Fiscalía de Menores de Vizcaya. Está con nosotros Luis Miguel Uruñuela, él es director de la Asociación Educativa Berriztu. Egunon.
Opa, egunon.
Él trabaja con menores que han cometido delitos y conoce bien el centro de Zumárraga, en el que son internados los que cometen los delitos más graves. El de Zumárraga es el único centro cerrado del País Vasco. Y allí está desde ayer el menor de 16 años, presuntamente implicado en esa muerte de Ibon Urrengo Etxea. Señor Uruñuela, ¿cómo va a ser la vida en ese centro de Zumárraga para este adolescente?
Bueno, ojalá pudiéramos hacer como los catalanes, que hacen investiduras a distancia, y nosotros poder hacer educación a distancia. Todavía eso no lo hemos inventado, ¿no? En primer lugar, sí que me gustaría tener un reconocimiento para las víctimas, no solo para la víctima mortal, sino para otras. Nosotros, a una de las víctimas de estos acontecimientos varios que ha habido a lo largo de las últimas semanas, pues también la tenemos. Trabajamos tanto con víctimas como con victimarios, y normalmente suelen ser las más olvidadas, ¿no? Estas víctimas. Por otro lado, también decir que estos menores habitualmente no son angelitos ni son víctimas, tampoco les vamos a tratar como meras víctimas de un sistema no sé cuál, sino lo que son, con una percepción realista. Nosotros, Berriztu, gestiona centros más pequeños que el de Zumárraga. El centro de Zumárraga pertenece al nivel 1 del sistema de justicia juvenil y cumple medidas en régimen cerrado y en régimen semiabierto. Nosotros también, en los centros nuestros, en Álava y en Vizcaya. La diferencia es que ellos tienen más gente, jóvenes del régimen cerrado. Los centros en sí no son ni cerrados ni abiertos, es el régimen judicial el que impone el centro, ¿no?
O sea, depende del caso, depende de la persona.
Depende de la medida judicial. Medida judicial es el régimen abierto, semiabierto o cerrado. Y nosotros tenemos centros donde se pueden cumplir esas tres medidas, ¿no?
¿Cómo es su día a día? ¿Cómo va a ser?
Bueno, en primer lugar, a los menores que van a un centro de internamiento, voy a hablar de justicia juvenil, no de los centros de protección, ¿eh? Solo de los de justicia juvenil, que van a un centro de internamiento, lo primero que se hace es, el centro en sí supone un rediseño de su contexto vital, de las coordenadas espaciotemporales, ¿no? Hay unos espacios a los que pueden ir y hay unos espacios a los que no. Hay unos tiempos que son para una cosa y hay unos tiempos que son para otras actividades. Este rediseño del contexto espaciotemporal ya hace que sea muy distinto al que han tenido hace una semana. En su casa, en el barrio, en la plaza, etcétera, ¿no? Supone un resituarles. Por otro lado, se les somete a un programa intensivo y personalizado de reeducación. Esto supone desde los hábitos básicos de su cuarto, de la cama, etcétera, hasta cuestiones que tienen que ver ya más elevadas, como educación en valores, especialmente responsabilidad, responsabilización.
Estos menores ¿Es una cárcel para menores?
No, estaría. Son términos son términos contradictorios en sí mismos. No existe cárcel de menores. Existen centros educativos para menores.
Pero tiene su libertad privada.
Restringida, sí, pero por orden judicial, no porque el centro en sí sea cárcel. No se les llama cárcel. O sea, el año pasado nosotros estuvimos ayudando al gobierno de Guatemala a reestructurar sus centros juveniles y, bueno, aquellos sí que eran cárceles. O sea, ves uno y ves otro y no se puede hablar de... Aquí en el País Vasco y en general en todo el Estado no se puede hablar de cárceles de menores. Entonces, ellos tienen todo el día todo el día estructurado. Desde el punto de la mañana hasta la noche tienen todo el día con ese programa intensivo de aula, de taller, de programas psicosociales, de programas socioeducativos. Y al final el culmen es que acaben reinsertándose en la sociedad y, sobre todo, que acaben adquiriendo valores como respeto y responsabilidad. La mayoría de ellos acaban responsabilizándose de los actos que han cometido, reconociendo el daño causado y dispuestos a hacer algún tipo de acto compensatorio.
O sea, que funciona este sistema.
Yo diría que sí. La segunda parte, una vez que tenemos reestructurado el contexto, comienza una labor, yo creo que apasionante, ¿qué te voy a decir? Porque estoy en ello, de desaprendizaje. Esa labor tampoco es a veces muy agradable, de desaprendizaje. Tenemos que borrar algunos aprendizajes adquiridos que son negativos y de reconstrucción, pues, de su personalidad a través de procesos de enseñanza-aprendizaje bonitos, ¿no?
Ha dicho usted que no son angelitos.
Sí, no lo son. No.
Lo ha dicho desde el principio y es un enfoque distinto al que venimos escuchando estos días. Porque claro, como son menores, hay que protegerles, hay que arroparles. Y usted dice que no son angelitos.
Claro, lo cual no quiere decir una cosa con la otra. Sí que es cierto que no son angelitos. O sea, yo he tenido, y compañeros y compañeras mías, hemos tenido navajas en la garganta. No se anda con chiquitas. Yo he visto
¿usted?
Yo he visto mucha sangre. No son angelitos, pero tampoco son monstruos, ¿no? Yo creo que el término medio, este tipo de análisis no se debieran de hacer con las tripas, ¿no? Y con las tripas salen sentimientos y emociones, pues, que no ayudan al proceso, ¿no? Son capaces de, a través de una serie de aprendizajes, de reconstruir su persona y su ser social y de insertarse en una sociedad. Me vienen a la mente ahora mismo varias personas, tampoco son muchas, aquellos con delitos de sangre, varias personas que en estos momentos, hoy, ahora, están trabajando y nadie sabe lo que han cometido, y algunos han cometido delitos potentes, ¿no? Y sin embargo están trabajando y están insertados en la sociedad, y cuando les pedimos ayuda para que ayuden a otros, vienen y ayudan sin ningún problema.
¿Este es un problema de desigualdad?
No, de desigualdad...
Las personas que pasan, estos chavales, están en la mayoría en situación de desigualdad, precariedad, pobreza...
Podríamos decir que, bueno, una mayoría, a ver, un 60% podríamos decir, si a ello incluimos, pues, algunos menores que no tienen familias por procesos migratorios, pues sí, realmente hay una situación, muchos de ellos pueden estar tutelados por las administraciones públicas, por las diputaciones, sí que hay una cierta desigualdad socioeconómica, sí.
Uh-huh. Pero hay de todas las clases sociales.
Hay de todas las clases, sí, hemos tenido gente y tenemos gente, no solo en los centros, pero también en los centros, condenados por delitos de, especialmente el delito de, últimamente muy de moda, de violencia filioparental, de los hijos que maltratan o agreden a sus padres, a su padre, a su madre, sobre todo a su madre, pues que han sido condenados. Aquí vienen gente de todos los estratos sociales.
Uh-huh. Tienen, por lo tanto, una rutina, unas normas de comportamiento, unos horarios...
Ay, perdona, se me ha olvidado, ¿me permites?
Sí.
Se me ha olvidado con lo de la desigualdad socioeconómica. Vamos a ver, en el fondo, a día de hoy nadie roba para comer, aquí por lo menos, en Euskadi, seguro, ¿no? Y prácticamente en el resto del Estado también. ¿Para qué se roba? Se roba para tener. Y ahí ya empezamos a hablar no solo de cuestiones familiares, sino también de cuestiones sociales, ¿no? Se roba para tener, se roba para consumir, se roba para estar de una manera placentera, para satisfacer determinados deseos. Uh-huh. Y son valores sociales, ¿eh?
Uh-huh. Decía que tienen unas normas ahora de comportamiento, unos horarios estrictos y un programa reeducativo de unas instituciones
intenso,
que creen...
Sí.
Que creen que su entorno no es capaz de proporcionárselo.
Sí, el entorno, cuando decimos el entorno próximo y el entorno más amplio, el entorno social en sí, esta sociedad, ¿qué ha pasado con los... Con no solo en la familia, sino también qué ha pasado en la escuela, ¿no? Qué pasa en la calle, ¿no? Qué pasa a nivel social también. Hay como si estuviéramos pelando una cebolla. La cebolla no solo tiene una capa, sino que tiene varias, ¿no?
Uh-huh. Hemos empezado hablando del menor de 16, pero hay uno de 13. En un primer momento, cuando la opinión pública empezó a conocer los detalles de un código penal que sitúa la edad penal en los 14 años, se extendió una impresión, también entre los medios de comunicación, de impunidad. Como no tiene los 14, no le va a pasar nada. Ayer, una responsable del Instituto Vasco de Criminología ya nos decía, impunidad no hay. se pueden hacer cosas a través de los servicios sociales. Y así se demostró ayer con la retirada de la tutela a sus padres. ¿Qué va a pasar con el chaval de 13 años? ¿Cómo va a ser su vida?
Bueno, en principio, claro, cuando hablamos de impunidad legal, y todo el rato se ha estado haciendo hincapié en ello, ¿no? Impunidad legal, que es inimputable, ¿no? Pero algo habrá que hacer con él. Entonces, no es que, bueno, vete a tu casa y vete con tu familia y sigue liándola por ahí, ¿no? No es eso. Afortunadamente, tanto en todo el País Vasco y en Navarra también, que es nuestro ámbito de actuación, la sociedad responde y tiene centros adecuados que no tienen nada que ver con justicia juvenil. Nosotros gestionamos varios de ellos que no tienen que ver con justicia juvenil y que, sin embargo, son también sometidos, digamos, a un programa personalizado y muy intenso de trabajo. Es decir, no van a estar impunes, y la sociedad, a través de pues de gente como entidades como Berristu, es capaz de poder darle una solución a un menor. Y no se trata tampoco de pobrecito y que se vaya a su casa y que la vuelva a seguir liando, sino, bueno, de someterlo a un programa bastante intenso y a un control educativo potente.
¿Son todos los chavales recuperables?
Todos, no. Tú me dirías, ¿todos los periodistas hacen periodismo bueno? Tampoco,
ya,
¿verdad?
Ya te respondí, no.
Tampoco.
Incluso yo a veces me equivoco muchas veces.
Sí, a ver, hay que tener en cuenta que nuestra ciencia, aunque es milenaria, todavía trabaja con posiblemente la realidad más compleja del universo, que es el ser humano. Más compleja que los planetas y que plantas, ¿no? El ser humano es muy complejo y eso requiere un nivel de atinar un poco en las respuestas, pues muy, muy grande, ¿no? ¿Son recuperables? Nuestra experiencia dice que si recuperares, que no la vuelvan a liar o que la líen cada vez menos y que sean capaces de desenvolverse en la sociedad sin mayores problemas, pues yo diría que sí.
¿Y los padres y las madres qué?
Ay, hagamos una ley que diga que la capacidad reproductiva no es igual a la capacidad educativa. Hagamos una ley, tenemos que ir al Parlamento, no sé cuántos mil votos, no me acuerdo cómo se hacía esto, pero ya lo debatí hace años con los fiscales, donde se veía claramente que chavales internados nuestros eran producto de lo que había pasado en el entorno próximo, ¿no? En algunos casos sí, en otros no, ¿eh? Tampoco culpabilicemos a las familias, ojo, ¿no? Pero en algunos sí, es decir, no hay manera, ¿no? Como mucho, pues algo de dinero para alguna responsabilidad económica y poco más, ¿eh? Y poco más. Mientras no rompamos esa igualdad...
Claro, es que si ustedes les enderezan y luego vuelven a la misma casa... Pues
bueno, intentamos que no vuelvan a la misma casa, o que si vuelven a la misma casa no vuelvan de la misma manera, ¿no? Hay teorías que dicen que si introducimos un elemento nuevo, cambiado en ese sistema, el sistema entero cambiará. Entonces, muchas veces al introducir un menor o una menor de nuevo en la familia, que también se ha hecho un trabajo con la familia, tampoco se les deja abandonados, a las familias también se les da pautas, se les da acompañamientos, de tal manera que la reentré otra vez sea lo más proporcionada posible, ¿no?
¿Hay algo que le llame la atención de este caso?
No. Además son casos muy minoritarios, Son casos muy minoritarios. No. Hace unos años también tuvimos en un centro que tenemos en Navarra, pues también se dio una circunstancia, una pelea, dos adolescentes. No había intención de matar ni por el forro. Nosotros hemos convivido con aquel menor durante varios años y no había intención de matar. A veces son acontecimientos muy lamentables. Es decir, me puede pasar a mí ahora cuando vaya, me puede atropellar un coche sin querer, o sea, y pasa, ¿no? No me llama la atención. ¿Por qué lo preguntas?
Por su experiencia.
Ya. No, son casos muy minoritarios. Yo estoy seguro que no había intención de matar. Había intención de tener.
Ya. Trabajan también con víctimas, os lo he dicho al principio.
Sí. Trabajamos con... Nosotros montamos en el 2003 la primera residencia para mujeres víctimas de violencia de género. y sus hijos e hijas, y actualmente también tenemos, además de esa residencia, tenemos un programa para atender exclusivamente a los niños y niñas víctimas de violencia de género y programas de mediación en centros penitenciarios, donde trabajamos también con victimarios y con víctimas que están cumpliendo ya sus victimarios condenas de 4 o 5 años en centros penitenciarios. Uh-huh. Estamos como en el medio. Todo conflicto, todo este tipo de conflictos sociales nos pilla a berristu de por medio en todos los lados.
Uh-huh. Pues señor Urruñuela, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana.
Vale, a vosotros por darnos voz. Agur.